Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este primer lunes de diciembre, en una tarde en la que han salido de la cárcel 6 de los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, que estaban en prisión desde principios del mes de noviembre, desde el 2 de noviembre, a los que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros y con otras medidas cautelares habituales como presentarse ante un juez cada semana o la prohibición de salir de España. Quienes van a seguir en prisión son el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior y responsable de los Mossos de Escuadra, Joaquim Forn, y los Jordis, Sánchez y Cruixat, los líderes de las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que siguen en prisión desde el 16 de octubre. Llarena ve riesgo de que vuelvan a cometer los mismos delitos por los que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó su ingreso en prisión, es decir, rebelión, sedición y malversación. Y apunta al juez Llarena que los cuatro están directamente vinculados con la explosión violenta del delito de rebelión. En su auto destaca el asedio a la Consejería Catalana de Economía del pasado 20 de septiembre, en que los cuatro, Junqueras, Forn y los Jordis, desempeñaron un papel fundamental, lideraron y dominaron a las masas durante las 19 horas que duró el cerco a los agentes de la Guardia Civil. El auto del juez Llarena no tiene ni una sola línea de desperdicio y es de gran interés y da muchas pistas del horizonte penal que tienen algunos por delante, porque ya distingue entre los líderes y los que no son líderes en el grupo de la rebelión de octubre. Mientras tanto, el juez de primera instancia belga, que debe decidir sobre la entrega a España del huido Puigdemont y otros cuatro consejeros, no se pronunciará hasta el día 14 de diciembre. Habrá que esperar, pues, otros 10 días. Hará Puigdemont campaña para las elecciones autonómicas del día 21 desde Bruselas, campaña atípica y decisiva que empezará oficialmente este medianoche con uno de los líderes de las candidaturas huido de la justicia, otro ingresado en prisión. Si fuesen ahora los partidos independentistas, si fuesen hoy las elecciones, perderían la mayoría absoluta según el CIS, pero por un escaño, solamente por un escaño. La suma de la lista de Puigdemont, la de Junqueras y la CUP, que son los que dieron el golpe de la rebelión de octubre, se quedan a un escaño. Ciudadanos ganaría en votos y empataría en escaños 32 con Esquerra Republicana. Las exconsejeras Dolors Bassa y Meritxell Borràs se dirigen ya hacia sus domicilios tras salir de la cárcel de Alcalameco, una vez abonada la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez Llarena. Han salido de esa prisión a eso de las 4:30 de la tarde, después de pagar la fianza. Tendrán que comparecer semanalmente en el juzgado y no podrán abandonar España. De la cárcel de Estremera acaban de salir hace unos minutos otros cuatro exconsejeros, Raúl Romeva, Carles Mundó, Jordi Rull y Josep Turull. Ahí sigue una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Está Ana Palacios.
A las 6:30 salían los cuatro consejeros de la cárcel de Estremera a pie. Se han acercado hasta donde estaban sus familiares y compañeros de Esquerra. Han recibido su abrazo y sus aplausos. Después han vuelto dentro para subirse en sus coches y poner rumbo a Barcelona. Según salían en coche, otra vez aplausos y viva la República. Una vez que se han marchado todos, se ha formado una pequeña concentración donde se podía escuchar esto.
Guanyaremos las elecciones el 21 de diciembre.
Decía Joan Tardà, ganaremos las elecciones del 21 de diciembre para traer a los dos que faltan de vuelta. Decía Joan Tardà, los cuatro consejeros están en libertad con medidas cautelares, se les ha retirado el pasaporte, tienen prohibido salir de España y tienen que comparecer semanalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado más cercano. Si lo incumplen, deberían volver a prisión.
Los que continuarán en la cárcel son el destituido vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, el que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn, y los líderes de las plataformas independentistas, los Jordis. El juez Llarena responsabiliza a los cuatro del estallido de violencia en Cataluña, Patricia Rossetti.
Pablo Llarena descarta el riesgo de fuga en contra del criterio de la Fiscalía, pero hace hincapié en el peligro de reiteración delictiva. Considera que hay mayor riesgo en el caso de Junqueras, Anfor y los Jordis. La actuación de los cuatro está directamente vinculada a una explosión violenta y hace referencia al asedio a la Consejería de Economía en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre. Los Jordis dirigieron y participaron en la convocatoria, 19 horas de asedio. Unos hechos violentos a los que acudió el propio Junqueras y se vieron propiciados por los Mossos de Escuadra bajo la dirección de Joaquín Ford y que favorecieron o no desplegaron ninguna actuación para poner fin al asedio, destaca Llarena, y considera que hay una elevada probabilidad de que puedan producirse actos graves con irreparables consecuencias para la comunidad, convivencia social e integridad física.
Y entre tanto, el máximo responsable de todos ellos, el huido Puigdemont, seguirá en Bruselas al menos otros 10 días. El juez de primera instancia, que debe decidir sobre su entrega a España, no se pronuncia hasta el día 14. Su defensa insiste en que en nuestro país no habría un juicio justo. Bruselas, José Luis, concejero.
Era algo que sabíamos, estamos ante un proceso excesivamente largo. No será hasta el próximo 14 de diciembre cuando conozcamos la decisión del juez de primera instancia. La Fiscalía ha pedido que se cumpla la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional. Por su parte, uno de los abogados de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cubillas, asegura que en España no se respetarán los derechos fundamentales.
Conforme al cual entendemos que no tiene que proceder a la extradición, por un lado por entender que los hechos contenidos en la euroorden no serían delictivos conforme al ordenamiento jurídico belga, primer gran bloque de argumentos.
La decisión se conocerá el próximo 14 de diciembre, es decir, el mismo día que hay en Bruselas una cumbre con Mariano Rajoy acompañado del resto de líderes europeos.
Y en menos de 5 horas, esta medianoche, comienza oficialmente la campaña para las elecciones catalanas del próximo día 21 que convocó el presidente Rajoy una vez tomado el control de la autonomía de la Generalitat de Cataluña. Elecciones convocadas por el gobierno en virtud del artículo 155. Los independentistas se quedan a un escaño de la mayoría absoluta y el partido más votado, Ciudadanos, Ricardo Rodríguez.
El CIS otorga la victoria a Ciudadanos con un 22,5% de los votos frente al 20,8% de Esquerra, pero ambas fuerzas podrían empatar en 32 escaños. El independentismo se quedaría sin la mayoría absoluta de 68 representantes y en el mejor de los escenarios obtendría 67 la suma de los republicanos, Junts per Catalunya, que cosecharía 25 o 26 parlamentarios, y la CUP con 9. Cataluña en Comú retrocedería hasta los 9 diputados, pero ejercería de árbitro entre secesionistas y constitucionalistas que en total alcanzan 60 asientos. De este lado, el PSC lograría 21 escaños, mientras que el PP bajaría a los 7. Con este barómetro en las manos, un tripartito de izquierdas quedaría descartado. La participación se aventura histórica. 84,6% de los catalanes acudirá a las urnas.
La crisis catalana se sigue notando, por supuesto, en el mercado laboral. Lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9, hoy con Carlos Sánchez, Miquel Buesa y Joaquín Bimanos.
Pasó en octubre y ha vuelto a ocurrir en noviembre. Los datos en Cataluña son peores que hace un año, mejores en el conjunto de España, aunque hay subida del paro, casi 7.300 personas, y caída del empleo en algo más de 12.000 puestos de trabajo. Analizaremos además la propuesta del Lehendakari Urkullu, quiere extender el modelo vasco al resto de comunidades autónomas. ¿Y qué supone la elección del portugués Mario Centeno, del llamado Ronaldo de la economía, como nuevo presidente del Eurogrupo, del foro que reúne a los ministros de finanzas de la zona? Durante los próximos 2 años, asegura Centeno, tenemos por delante el reto de preparar mejor las economías de la zona. Su nombramiento supone un punto final simbólico a las políticas de austeridad. En la bolsa, el IBEX 35 recupera los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero madrileño Francisco Granados a 2 años de prisión por el chivatazo en el caso Púnica. El magistrado asegura que esta revelación hizo un gran daño a la investigación. Por eso aplica la misma condena al guardia civil acusado del soplo y 1 año y 6 meses de cárcel para el agente en excedencia implicado también en el caso. El Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente la ley de toros a la Balear, aprobada en Baleares, sin sangre ni muerte en la plaza. Lo hace al admitir a trámite recurso presentado por el Gobierno. Además, en el municipio toledano de Santa Olalla, la Guardia Civil ha liberado a un joven que permaneció secuestrado más de 20 horas. Los captores, ya detenidos, habían solicitado a los familiares un primer pago de 45.000 euros a cambio de su libertad. Y el último balance de la DGT eleva a 1.105 los fallecidos este año en las carreteras españolas. A falta del mes de diciembre, son ya 27 7 más que en todo 2016.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
La policía ha detenido en Malta a 10 sospechosos de participar en el asesinato de la periodista Daphne Caruana. El primer ministro maltés ha dicho que los detenidos tienen antecedentes penales y que hay una sospecha razonable de su implicación en el asesinato de la periodista que murió en octubre tras la explosión de un artefacto en su coche. En Honduras, una semana después de las elecciones presidenciales, ya hay oficialmente un ganador. Es el actual presidente, Juan Orlando Hernández. En los últimos días han muerto 7 personas en las protestas contra el supuesto fraude en los comicios. Y el gobierno de Jordania ha advertido de las serias consecuencias del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por Estados Unidos. Donald Trump podría anunciarlo esta semana.
En el deporte, a las 8:30, la linterna le contamos, Manolo Lama.
Bueno, hay que contar que hoy todavía tenemos liga porque se juega el partido entre el Girona y el Alavés con el debut de Pitu Abelardo, que mañana tenemos sorteo de Copa del Rey por la mañana y que por la tarde el Atlético Madrid busca el milagro, tendrá que ganar en el campo del Chelsea y esperar que el Carabao le robe puntos a la Roma. En el Atlético Madrid viajan todos a excepción de Juanfran. El Barça juega un partido prácticamente de broma frente al Sporting de Lisboa, donde posiblemente las rotaciones van a ser la noticia. Con Vermaelen va a ser titular el miércoles el Madrid. Veremos el examen que tiene Zinedine Zidane. Asensio recuperado, Bale empieza a tocar balón y el Sevilla que juega frente al Maribor y continúa el caso en Zanzi, que sigue sin ser convocado.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 9 grados en el centro de Madrid. Mañana hay alerta amarilla por temperaturas mínimas de madrugada que pueden bajar hasta los 4 bajo cero en la zona metropolitana, en Henares Sur, Las Vegas y oeste de la región. Más de 3 horas han estado declarando los juzgados de Plaza de Castilla los 3 agentes de la Policía Municipal de Madrid que supuestamente amenazaron a un compañero que le recriminó su actitud en un chat de la policía en el que, entre otras cosas, se insultó gravemente a la alcaldesa Manuela Carmena. El último agente ha terminado de prestar declaración pasadas las 5:30 de la tarde y ahora el titular del juzgado de instrucción número 42 está estudiando esas declaraciones y tomará una decisión que comunicará mediante un auto mañana a partir de las 9 de la mañana, según han señalado fuentes jurídicas a COPE. El juez debe decidir si archiva la causa o si por el contrario continúa con las diligencias previas y en ese caso qué medidas cautelares impone. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, especial atención en Madrid, en la A2, por un accidente en sentido salida que genera retenciones en Torrejón de Ardoz. También encontrarán complicaciones en sentido salida, especialmente en la A42, en Torrejón de la Calzada, Fuenlabrada y Parla. En Barcelona también circulación intensa en la B23, en Esplugues de Llobregat hacia la ciudad condal, y en la ronda B10 y B20 en Santa Coloma de Gramanet. También encontrarán dificultades en la zona norte de España. En Cantabria siguen intransitables los puertos de Lunada y Estacas de Aiztrueba. También en Salamanca está cerrado el acceso a la estación de esquí de la Covatilla. En Burgos no se puede circular por los puertos de Portillo de la Sía, Lunada y Estacas de Trueba. Y en Navarra continúa cortada la vía NA2012 en Ochagavía. También es obligatorio el uso de cadenas en 16 carreteras secundarias y puertos de la red viaria de Asturias, Cantabria y Castilla y León.
El tiempo, Belmonte.
Las nubes esta noche se acumularán en el norte del país, pero en principio no descargarán lluvias o nieve. Lo más característico será la bajada de la temperatura. Los termómetros caerán en valores negativos en toda la mitad norte peninsular, mientras que en el sur seguirán rondando los 6 grados de máxima. Será en las Islas Canarias, donde el mercurio no bajará de los 20 grados.
Hay luz en la linterna, y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
Piensa en Pascal.
En Pascal te enseñamos el método para obtener el número uno.
El método de estudio del Instituto Pascal te enseña a memorizar a largo plazo para que retengas los temas hasta el día del examen.
Preparamos todas las oposiciones en toda España.
Reserva tu plaza ya en institutopascal.com.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, entrando en el avión desde Gran Canaria a Madrid.
El caso de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, profesor, ¿cómo lo resuelves?
Pues querido Juan Pablo, hoy a las 12 en punto de la noche, en la Cataluña de mis amores, empieza la campaña electoral repleta de mil temores porque la legislatura acabó fatal. Su resultado es vital, no solo a los catalanes, también para los demás, los españoles normales. Hoy mismo se ha conocido que sin procés, en España, en noviembre, el paro había retrocedido. Y no ha sido así porque en Cataluña ese mes el miedo ha podido y a más obreros han despedido. Dice el CIS, también hoy mismo, que Arrimadas gana, pero el independentismo podría, por muy poco, traer otra vez el abismo. Pues que sepan los votantes que de su responsabilidad dependemos los currantes, que los ricos siempre se van tan campantes. Y es que ya lo dice el refrán PIN. A los que llaman sociales, junto con los independentistas, a los pobres traen los males.
Adiós, Pin Arboledas. Adiós,
bueno,
adiós.
Me voy que ya están cerrando.
Te vas volando. Adiós, Pin. Adiós, Pin. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en tus redes sociales?
Hoy hablan de la salida de prisión de 6 de los exconsejeros de la Generalitat encarcelados. Además, se ha conocido el último barómetro del CIS. Ciudadanos sería el partido más votado en Cataluña y empataría en escaños con Esquerra Republicana. Por otro lado, Junqueras es el candidato mejor valorado por los catalanes.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué les parece la decisión del juez Llarena. En el Facebook de La Linterna, Nico cree que se lo ha pensado bien y ha actuado con firmeza. También queremos saber si creen que el resultado de las elecciones coincidirá con el barómetro del CIS. Roberto piensa que no, Martín dice que es posible y Juan opina que no coincidirán porque las encuestas no son exactas, más bien una cuestión de fe. Sobre la popularidad de Junqueras, Martín dice que es porque los catalanes no tienen las ideas claras, José porque Esquerra son los que más apuestan por la independencia y Pilar dice que parece que el CIS solo ha preguntado a sus votantes.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué ha contado esta mañana la fosforera, los fósforos de Herrera en COPE?
Pues hoy los oyentes han hablado de aquellas personas a las que no les puede retar hacer algo, porque son brutos, brutos.
Este hombre pues tenía un callo en el dedo gordo del pie. Cuando veía que se le había aumentado el callo, cogía la radial y se rozaba con la parte lateral de la radial hasta que se lo quitaba el callo.
A la Serra se fijó con ella y no había manera. Hasta que llegó el bruto de mi primo y para quitarse la vaca del medio, lo único que se le ocurrió era hacer una llave de judo.
Hoy el burro no está por abajo, hoy no está, y diga, no, se metió por debajo de la barriga y subió el burro para los tres sacos en lo alto de la barca.
¡Qué barbaridad!
Padre, con la perilla, arrastra un autocar con la gente encima.
Van a buscar el agua a una fuente con las bicicletas y un día a la vuelta le dio sed y en vez de, yo qué sé, beber agua de la garrafa, pues cogió la bicicleta, le dio la vuelta con las dos garrafas y bebió agua, así a peso.
Hizo una apuesta en el pueblo y se comió tres cartones de huevo cocido.
Oye, ya saben que pueden escuchar este momento o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más a esta hora, por ejemplo, que la Dirección General de Tráfico intentará garantizar unos servicios mínimos mientras continúe la huelga de examinadores iniciada ya el pasado mes de junio.
Los paros han supuesto ya el aplazamiento de más de 200.000 pruebas prácticas y las pérdidas de las autoescuelas ascienden a 100 millones, informa Carmen Lavallen.
Sigue la huelga de examinadores, pero desde hoy con servicios mínimos se han suspendido 1.200 pruebas frente a las 3.000 que venían siendo habituales con anterioridad, algo que aplauden en el sector de las autoescuelas. Pese a ello, critican la tardanza de la medida adoptada por la Dirección General de Tráfico y consideran que no resuelve el problema de base. Elche, que es aseguran que en la mitad del territorio nacional faltan examinadores. José Miguel Báez está al frente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Hay situaciones tremendamente graves como Navarra, Baleares, Valencia, Alicante, Guipúzcoa, otros de los sitios muy afectados, Madrid, Barcelona, el 50% de la población.
Cifran en 100 millones las pérdidas ocasionadas por la huelga, que recuerdan ha obligado desde el verano a suspender más de 200.000 exámenes y se han dejado de expedir más de 100.000 permisos de conducir.
Y más del 60% de los padres reconoce estar preocupado por cómo sus hijos acceden a los contenidos en Internet.
Y a pesar de esta preocupación, tan solo un 20% de ellos utiliza sistemas tecnológicos de control. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Con una sola palabra podemos evitar que nuestros hijos vean contenidos relacionados con ella, por ejemplo, violencia, o controlar el tiempo que están en redes sociales, saber por dónde anda, incluso acceder a sus llamadas y mensajes y bloquear contactos que consideremos no deseados. Solo con bajar una aplicación en nuestro móvil. Una madre, harta de que su hijo no contestara sus mensajes y llamadas, creó una aplicación con la que le puede bloquear el móvil marcando 4 dígitos. Solo puede hablar con la familia o hacer llamadas de urgencia. Es todo un éxito. Pero la realidad es que muy pocos padres utilizan esta tecnología, solo 2 de cada 10, aunque casi todos dicen conocerla. Adrián Ramírez, perito informático, les llama la atención.
Es importante que los padres tengan un control de con quién se están comunicando continuamente sus hijos. No es que ya le dejemos sus móviles para que vean películas o que vean algún dibujo animado, ¿no? Es que muchas veces, por ejemplo, en YouTube se van enlazando continuamente vídeos y nosotros lo dejamos viendo un vídeo en concreto y cuando lo vemos a la media hora resulta que está viendo de repente un vídeo con contenidos violentos.
Hay que hablar mucho con ellos y vigilarles de cerca porque a los niños se les abre una ventana a un mundo que dice es una jungla.
Enseguida, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un juez de Huesca autoriza a la Guardia Civil a entrar en el Museo de Lérida el próximo lunes a por los bienes de Sigena.
Las 44 obras de arte de Sigena están más cerca de volver a Aragón, al monasterio ostense de donde salieron hace más de 20 años. El lunes 11 será la fecha tope según una nueva providencia de un juez. COPE en Huesca, Yolanda Sarsa.
El juez ha puesto como fecha límite para entregar las 44 obras del monasterio de Sigena el próximo 11 de diciembre. Dispone que el gobierno de Aragón y la Guardia Civil se coordinen y si es necesario autoriza la colaboración y el auxilio de otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y su entrada en el Museo de Lérida. Alfonso Salillas es el alcalde de Villanueva de Sigena.
Las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron en Salamanca los días que sacaron de allí los papeles para que se fueran para Cataluña, ya que no fue una decisión de un consejo de ministros, ni siquiera la de una sentencia.
El juez da la opción a que la entrega pueda llevarse a cabo antes de ese día si el ministro de Cultura lo ordena, que es el que le compete en aplicación del artículo 155.
El escritor y premio Cervantes Rafael Sánchez Ferlosio ha celebrado hoy su 90 cumpleaños con un brindis.
¿Me dejas que descorra la cortina? Siempre estaba sentado de la misma manera, su espalda contra lo oscuro de la pared del fondo. Así comienza El Jarama, una de las grandes novelas en español de la segunda mitad del siglo XX, aunque Sánchez Ferlosio reniega hoy de ella. El autor ha celebrado sus 90 años rodeado de familia y amigos. Antonio Montero.
Rafael Sánchez Ferlosio es poco amigo de homenajes y de brindis, aunque de este no se ha podido librar, como ha indicado el propio ministro de Cultura, Méndez de Vigo.
No puede escapar de este homenaje que sus amigos y lectores le rendimos, porque la vida de un escritor, don Rafael, no tiene destino. No pasa nunca.
A la pregunta de su futuro de escritor, Sánchez Ferlosio reconoce que se hará lo que se pueda y lo ha querido comparar con una anécdota muy torera.
Le dijo a Valle Inclán un torero, me parece que el gallo, a ti solo te falta que te mate un toro. Y dice, se hará lo que se pueda, don Ramón.
Félix de Azúa, Antonio Colinas o Fernando Sánchez Drago han sido otras de las caras conocidas del mundo de la cultura presentes en este brindis homenaje a Rafael Sánchez Ferlosio por su 90 cumpleaños.
A veces uno siente soledad.
Ya conocemos los candidatos a los premios Forqué, antesala de los Goya.
Abracadabra, El autor, Andia, La librería y Verano 1993 son los cinco títulos que optan a mejor película de los Forqué. Se entregarán en Zaragoza el 13 de enero. En cuanto a intérpretes, Javier Gutiérrez, Juan Diego, David Verdaguer y Andrés Gertrudix son los nominados a mejor actor, y Maribel Verdú, Marian Álvarez, Ana Castillo, Natalie Poza, Adelfa Calvo y Bruna Cusí, las candidatas a mejor actriz.
Y noticia que adelantamos en la cadena COPE: el histórico edificio del Nodo en Madrid acogerá el futuro Museo del Cine.
4.500 metros cuadrados y cuatro plantas entre las calles Velázquez y Joaquín Costa, que van a preservar la memoria de nuestro cine. La sede del próximo Museo del Cine ha albergado el Nodo, servicio de propaganda franquista, y ha sido incluso cuartel militar o sede de Radio Exterior. El proyecto del Ministerio de Cultura también cuenta con la colaboración de la Academia de Cine. Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura.
Desde el ICAA se ha puesto en marcha otro proyecto que yo personalmente creo que es necesario y que dentro de poco espero que sea una realidad, que es el Museo del Cine. Con lo cual, al margen de todo lo demás, lo primero ahora que me viene a la cabeza de iniciativas que van a intentar ir enriqueciendo y dando cada vez más presencia desde la administración al cine español.
Y ahora mismo tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.